getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate. Muy buenas tardes. Después del parón por época de exámenes, volvemos a la pequeña pantalla de la radio UMH, un programa que se emite cada miércoles y que tiene una duración de media hora. En la pequeña pantalla abarcaré el tema de las audiencias, hablaré de noticias sobre el mundo de la televisión, las idas y venidas de programas en antena y, por último, haré un pequeño resumen de lo que se puede ver en el cine, es decir, en la gran pantalla. Sin más dilación, un saludo a nuestro técnico de sonido Lara Casedo y un saludo de quien les habla en este momento, Esther González. ¡Comenzamos! Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chest. Now we're face to face, 'cause I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. Comenzamos por el miércoles 5 de febrero. Telecinco acertó con el cambio de día de Hay una cosa que te quiero decir. En su regreso al miércoles, el programa de Jorge Javier Vázquez sumó un 17,1% y casi 2 millones de espectadores. En su última emisión, el jueves de la semana pasada, el espacio anotó un 15,1. Además, el pasado miércoles, el desenlace de Ana Karenina se quedó en un 12,5, de modo que Hay una cosa que te quiero decir lo mejora en 4,6 puntos. Gracias al programa de Magnolia Televisión, la cadena de Mediaset España lideró el Late Night con un 20,3. En Antena 3, la ida de la semifinal de la Copa del Rey entre el Barcelona y la Real Sociedad registró un 24,9 y 5,1 millones de espectadores. Con respecto a la vuelta de los cuartos, el miércoles pasado el partido sube 6,7 puntos. Antena 3 se llevó el prime time con un 19,3 gracias al encuentro de fútbol. Pasamos al jueves día 6. La Voz Kids arrasó en su estreno al ser lo más visto de la noche después de registrar un estupendo 26,7 de cuota de pantalla. Las dos ediciones adultas del formato arrancaron con un 30,6 y un 23,3, quedándose de este modo la edición infantil a 3,9 puntos de la primera temporada y superando por 3,4 a la segunda. Con respecto a Hay una cosa que te quiero decir, la semana pasada la mejora en 11,6 puntos. Gracias a La Voz Kids, Telecinco lideró el prime time con un 20,1. En Antena 3, Tu cara me suena se vio afectado por el talent musical de Boomerang Televisión y sumó un 17,4, rozando los 2,5 millones de espectadores. La semana pasada, el programa presentado por Manel Fuentes obtuvo un 20,4, de manera que cede 3 puntos. A pesar de esta pérdida de audiencia, los datos de Tu cara me suena permitieron a Antena 3 llevarse el Late Night con un 22,5. En cuanto al viernes 7, Sálvame Deluxe sigue siendo la oferta preferida por la audiencia en la noche del viernes. El programa presentado por Jorge Javier Vázquez registró un 17%, con 2.222.000 espectadores. Con respecto a la semana pasada, cede 2,5 puntos. Pese a esta bajada, Telecinco pudo liderar el prime time y el late night gracias al espacio de la fábrica de la tele. Antena 3 continuó con su apuesta por el cine después del final de temporada de Me resbala hace 2 semanas. Este viernes la película Cadena Perpetua sumó un 11,8, rozando los 2 millones de espectadores. La semana pasada, El hombre de la casa obtuvo un 12,8, de modo que la cinta protagonizada por Morgan Freeman pierde un punto. A continuación, hacemos una breve pausa publicitaria y a la vuelta continuamos con más audiencias de la semana.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado el próximo jueves 13 de febrero un encuentro para debatir sobre el uso de Twitter como herramienta de promoción de la imagen personal. La cita, que tendrá lugar a partir de las 4 de la tarde en la Nau de la Innovación, contará con invitados de lujo como Álvaro Benito, el líder del grupo Pink Noise, Pedro Clavería, experto en comercio online, y Paula Dallí, actriz, cantante y bailarina. La jornada finalizará con una mesa redonda en la que participarán los estudiantes más activos en Twitter de la UMH. únete al evento, coge tu smartphone y comenta todas las novedades de Twitter en directo con el hashtag UMH.
Ya estamos de vuelta en la pequeña pantalla y seguimos con el sábado 8 de febrero. Abre los ojos y mira, se despidió la noche del sábado con el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, como último invitado. El programa presentado por Emma García registró un 12,9%. Con respecto a la semana pasada, crece 6 décimas. En Antena 3, la cinta El Último Desafío anotó un 18,5, rozando los 3,4 millones de espectadores. La semana pasada, Parker sumó un 22,4, de modo que el film protagonizado por Arnold Schwarzenegger pierde 3,9 puntos. En 4, la primera parte de Desafío Extremo, Africa Race, obtuvo un pobre 2,9 y casi medio millón de espectadores. A continuación, la película Zelda 211 no consiguió remontar y se quedó en un 4,5 y 824.000 personas. En cuanto al domingo 9, la entrega de los premios Goya fue la gran protagonista de la noche. La gala registró un 19,8 y más de 3,5 millones de espectadores. Con respecto a la ceremonia del año pasado, pierde 2,4 puntos. Pese a la bajada de audiencia, la primera obtuvo liderazgo del prime time empatada con Antena 3. En Antena 3, la película Red anotó un 19,7 con 3,9 millones de espectadores. Con respecto a El ladrón de palabras, la semana pasada, la cinta protagonizada por Bruce Willis gana 5,5 puntos. En La Sexta, dos de los programas estrellas de la cadena vieron rebajada su audiencia. Salvados sumó un 11,4 y El objetivo de Ana Pastor anotó un 6,7. Pasando al lunes día 10, La que se avecina se despidió de la noche del lunes como líder absoluta. La comedia de la comunidad de vecinos registró un 22,2, con más de 4,1 millones de espectadores. La semana pasada la serie obtuvo un 20,6, de modo que gana 1,6 puntos. Gracias a la afición creada por los hermanos Caballero, Telecinco lideró tanto el prime time como el late night. En La Sexta, los lunes se le dan bien al intermedio. Si la semana pasada batió su récord de espectadores, el lunes volvió a marcar un nuevo máximo al reunir a casi 3 millones de personas. A continuación, Pesadilla en la cocina anotó un 11,8, rozando los 2,5 millones. Con respecto a la semana pasada, el programa de Chicote cae 3 décimas. Y para finalizar, hacemos el repaso de las audiencias de ayer martes 11 de febrero. Telecinco continúa con su racha de éxito con El Príncipe. La serie ambientada en Ceuta registró un magnífico 21,9, rozando los 4,5 millones de espectadores. Gracias a la noche dedicada al príncipe, Telecinco pudo liderar tanto el prime time como el late night. La serie protagonizada por Álex González afectó a las ofertas de la competencia. En Antena 3, Bienvenidos a Lolita perdió 2,1 puntos, al sumar un 12,6. Por su parte, en la primera, Los misterios de Laura marcó su mínimo histórico al registrar un 10,7 y poco más de 2.200.000 personas. Y hasta aquí las audiencias televisivas de esta última semana. A continuación, hacemos una breve pausa y volvemos enseguida con muchas más noticias. ¡Nos mováis!
La UMH estrena aplicación. Accede al tablón de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde tu dispositivo móvil o tablet.
Con esta aplicación puedes consultar las últimas novedades, acceder directamente a las publicaciones de determinados temas como becas, ayudas, contratos de investigación, ofertas de empleo o premios. Además, podrás ver el texto íntegro del documento publicado y descargarlo en formato PDF, así como obtener los datos de contacto y localización de la unidad de documentación, archivo y registro.
Entra en la tienda de tu dispositivo móvil y busca TOUMH y descárgatela gratuitamente.
Ya estamos de vuelta en la pequeña pantalla y seguimos con más noticias relacionadas con el mundo de la televisión. La primera ha decidido retrasar la emisión del programa de humor Se hace saber, presentado por Goyo Jiménez. Desde el pasado viernes 7 de febrero, la cadena pública ofrece este espacio a las 12 y cuarto de la noche, en pleno Late Night. Televisión Española estrenó el programa con un especial, el mismísimo 24 de diciembre, tras el mensaje del Rey. Lo cierto es que su arranque en Nochebuena fue muy bueno. Sin embargo, las siguientes entregas, emitidas desde el viernes 10 de enero a las 10 y cuarto, se han situado siempre por debajo de la media de la primera, ya de por sí poco notable. Pero con Sálvame Deluxe y Me Resbala como principales competidores, el espacio de 100 balas no ha podido alcanzar grandes resultados. Tampoco la película que se emitía a continuación destacaba. El viernes pasado, Terminator 2, El juicio final, anotó un pobre 5,8. Se hace saber, descubre a través del objetivo de su cámara a diferentes personajes y sus ibéricas circunstancias, desde alcaldes de entornos rurales mágicos, pasando por superhéroes ibéricos, amigos con relaciones complicadas y muchos otros personajes. Todos ellos usan el mismo lenguaje, el del humor. El programa mezcla indistintamente sketches de situación y de personajes. Continuando con más noticias, Aída, la longeva comedia de Telecinco, llegará a su fin en las próximas semanas. Por el momento, los actores y el equipo técnico se encuentran ultimando los detalles del rodaje, que está a punto de concluir. Tal y como ha publicado Paco León, Luisma en la afición, la productora ha comenzado ya con las tareas de desmantelamiento del plató y, por tanto, a desmontar los decorados de la serie. El actor ha compartido con sus seguidores en Twitter una instantánea del ficticio barrio de Esperanza Sur antes de que este sea derribado. Ya han empezado a desmontar el plató de Aída. ¡Uf! Se ha lamentado el actor en su mensaje, ya que abandona el que ha sido su lugar de trabajo durante 9 años. Otro que ha querido compartir la tristeza del equipo de la serie con sus seguidores ha sido Canco Rodríguez, quien interpreta a Barajas. Lectura del penúltimo capítulo de Aída, publicaba en su perfil personal de la mencionada red social. Al igual que en el caso de Paco León, su mensaje iba acompañado de una fotografía. En enero de 2005, Aída nacía aportando una innovación en la ficción nacional. Era el primer spin-off de la televisión española. El personaje principal de la serie, interpretado por Carmen Machi, se había creado en otra sitcom mítica de la cadena, Siete Vidas. Además, Aída ha contado con otro sello de identidad, la participación de conocidos intérpretes, cantantes, comunicadores y personajes de distintos ámbitos que han colaborado en numerosas tramas a través de divertidos cameos. You know I just started, I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty, your hands around my waist. Por otra parte, Mediaset España acaba de anunciar la compra de una de las miniseries más esperadas de la temporada televisiva. El grupo de Fuencarral ha anunciado la adquisición de 24 Life Another Day, continuación de la mítica 24, que volverá a contar con Kiefer Sutherland en el papel de Jack Bauer. La serie 24 fue la franquicia que convirtió a Jack Bauer en todo un icono y 4 años después de la emisión de la última temporada, ha llegado el momento de que el célebre personaje regrese a la acción. 24 Life Another Day volverá a poner el marcador a cero para todos aquellos que se quedaron sin respiración con Jack Bauer. El equipo al completo responsable de crear la adrenalina de 24 vuelve a reunirse, con el galardonado productor ejecutivo Howard Gordon a la cabeza. Como no podía ser de otra manera, 24 Life Another Day mantendrá la fórmula original que conforma la seña de identidad de toda la saga 24 y articulará la ficción en tiempo real, doble pantalla para mezclar acción trepidante y líneas de diálogo que se entrecruzarán para dar sentido unitario a un argumento que volverá a poner a la gente Bauer y a la humanidad al borde del colapso y que podrán disfrutar en exclusiva en abierto los espectadores de Mediaset España. Estos derechos llegan después de que su principal competencia fuera quien emitiera las 8 temporadas que componen la serie. Antena 3 y Nitro dieron cabida a la serie original 24, pero ahora el grupo de Fuencarral ha conseguido los derechos de la miniserie. A continuación, hacemos una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida con más noticias. ¡No os las perdáis!
¿Sabías qué?
Puedes acceder al Wi-Fi de la UMH aunque no pertenezcas a la comunidad universitaria.
Solo tienes que acercarte a uno de los campus de la universidad y enviar un SMS o rellenar un formulario. Puedes obtener más información en el blog de servicios informáticos si.umh.es.
Nuestro cuerpo es el único que de momento fabrica sangre. No dudes en donarla porque salvarás muchas vidas. 3 por cada bolsa de sangre. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Ya estamos de vuelta en la pequeña pantalla y continuamos con más noticias relacionadas con el mundo de la televisión. El programa Deja sitio para el postre ha encontrado su público. Sin embargo, el enfrentamiento directo con el estreno del Príncipe provocó su dato más bajo hasta la fecha. Por ello, Mediaset España ha decidido mover ficha y modificar la parrilla de 4 para así proteger el formato. El programa de repostería abandona su emplazamiento actual, prime time del martes, para trasladarse a la noche del viernes. El grupo de Fuencarral espera que su recién estrenada ficción mantenga sus magníficos resultados en las próximas semanas, por lo que no quiere perjudicar a Deja sitio para el postre. El programa que presenta Raquel Sánchez Silva se ha mantenido muy por encima del 7% en sus primeras 3 semanas de emisión. Sin embargo, enfrentarse directamente a la serie de Telecinco no le ha sentado nada bien. El programa cayó el pasado martes a un preocupante 5,3, dejándose por el camino 368.000 espectadores con respecto a su semana anterior. A bailar, el nuevo talent show de Antena 3 comienza a desvelar su plantilla de concursantes. Según informa Vanitatis, una de las parejas que formará parte de este nuevo concurso de baile es Sergio Fernández Meléndez, más conocido como el Monaguillo, junto a su mujer. Su gran fama se debe principalmente gracias a la conducción del programa La Parroquia del Monaguillo, de Onda Cero, que lleva desde el año 2008 en antena con gran éxito. Además, ha participado en otros formatos televisivos, como El Método Gonzo, Así nos va o Se hace saber, actualmente en emisión en Televisión Española. De esta manera, se confirma la idea de que los concursantes de A Bailar serán parejas y no personas individuales que bailan con profesionales, como ocurre en el caso de Mira quién baila, que se emite cada lunes en La 1 con Jaime Cantizano al frente. Ambos formatos, uno con su estreno y el otro con su regreso, han recuperado la tendencia de programas de baile en televisión. Más noticias. Aún quedan varios meses para que dé arranque la tercera edición de La Voz, pero las novedades ya están empezando a salir poco a poco. Si hace unos días se conocía que David Bisbal no repetiría por tercer año consecutivo, ahora salen a la luz nuevos nombres que cubrirían ese hueco. Uno de ellos podría ser el de Laura Pausini, tal como ella misma confirmó este domingo en Qué tiempo tan feliz. La cantante italiana aún no quiere dar nada por seguro, pero ha afirmado que tiene 4 propuestas de distintos países para ser coach. Pausini no quiso hablar más de la cuenta, pero sí aseguró que uno de esos países es España. La decisión no la tomará hasta el mes de marzo, por lo que aún quedan al menos unas semanas para confirmar una de las principales novedades de la tercera edición de La Voz. Dado que por el momento solo está asegurada la baja de David Bisbal, en caso de cerrarse el fichaje de Laura Pausini por el talent de Telecinco, supondría que estarían 3 mujeres, Malú Rosario y Laura Pausini, y un hombre, Antonio Orozco. Por el momento, el regreso de Orozco, Rosario y Malú no está tampoco confirmado, por lo que aún podría haber más bajas que hiciera que se equilibraran sus géneros. Y hasta aquí las noticias de la semana, con sus estrenos y sus despedidas. Antes de pasar a la cartelera de la gran pantalla, hacemos una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida.
¿Sabías que
si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, estos la venderán a las empresas que envían correo basura?
Diem ofertar, cal dir oferir.
Dintre meu, abans no acaba.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Ya estamos de vuelta en la pequeña pantalla y una vez terminado el repaso de audiencias y noticias del mundo de la televisión, comenzamos al ritmo de la canción de Pin Martini el repaso sobre la cartelera de la gran pantalla.
Ma chambre a la forme d'une cage,
Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
La gran estafa americana. La película cuenta la historia de Irving Rosenfeld, un hombre muy inteligente que, junto con su atractiva compañera Sidney Prosser, se ve obligado por un agente del FBI a trabajar en un complicado y peligroso caso. El agente les empuja a un mundo lleno de mafiosos situada en Nueva Jersey, donde deben cumplir una misión. Allí se encontrarán con Carmine Polito, un apasionado político que se encuentra en una delicada situación relacionada con unos estafadores. Por su parte, la impredecible mujer de Irving puede no ser tan inocente como su marido creía.
Je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer.
El lobo de Wall Street. Jordan Belfort es muy joven. Apenas tiene 24 años, pero también es muy ambicioso. Su afán por hacer dinero le lleva a convertirse en un broker destacado de Wall Street y directivo de la empresa de inversiones bursátiles Stratton & Oakmont, dispuesto a todo para enriquecerse. Corren los años 90 y en el parque de Nueva York casi todo vale. A costa de traficar con bonos basura y de estafar a numerosos inversores, Belfort se convierte pronto en una máquina de hacer dinero y también de gastarlo. En un día podrá engordar sus cuentas con millones de dólares y gastarlos por la noche a la misma velocidad. El juego sucio que lleva en la bolsa lo aplica también en su vida extraprofesional. Drogas, prostitutas, caprichos de lujo elevadamente caros, todo vale la vida de excesos de este personaje. El lobo de Wall Street está inspirado en una vida real, de carne y hueso. Martin Scorsese se pone al mando de la dirección de este film, que es una adaptación de la autobiografía de Jordan Belfort, un broker americano. Hércules, el origen de la leyenda. La película nos sitúa en la antigua Grecia, en concreto en el año 1200 a.C. Allí, una reina sucumbe a la lujuria de Zeus y tiene un hijo con él. El niño se supone que es el encargado de acabar con el reino tirano del rey y restablecer el orden. Sin embargo, el príncipe, al que ponen de nombre Hércules, no sabe quién es en realidad y solamente desea una cosa, el amor de la princesa de Creta, que se acaba de prometer con su hermano. Pero cuando se entera de cuál es su destino, debe tomar una difícil decisión. Hércules debe elegir entre huir con su amada o convertirse en el héroe que se supone que debe ser. Su aventura le llevará a conocer lugares y seres tan peligrosos como extraños. Además, se enfrentará a la envidia de los mortales y a la ira de los dioses. Esta película supone una nueva versión de la historia del semidios de la mitología griega y está dirigida por Renny Harlin. El film se acercará más a lo real que a lo fantástico y está cargada con un fuerte componente humano. Mindscape. Este thriller psicológico de ciencia ficción cuenta la historia de un hombre con la gran habilidad de entrar en la mente de las personas. Debido a esta cualidad, se encargará de investigar si una adolescente problemática de 16 años es víctima de un trauma o, por el contrario, se trata de una sociópata. Para ello, tendrá que indagar en la brillante mente de la joven. La película supone la ópera prima de Jorge Dorado, que tiene una gran trayectoria como ayudante de dirección. Entre sus proyectos anteriores destacan La mala educación o Hable con ella. Como director, ha realizado varios cortos y en el año 2006 estuvo nominado a los premios Goya por su cortometraje La guerra. Jack Ryan, Operación Sombra. La trama de la película gira en torno al personaje Jack Ryan, un antiguo marine que en la actualidad es agente de bolsa de Wall Street, hasta que es contratado por un multimillonario ruso para ser su consultor financiero. Durante el periodo que pasa realizando esta misión, el protagonista se verá involucrado en una trama terrorista que pretende devaluar la moneda estadounidense y, como consecuencia, destruir todo el sistema económico del país. Jack hará todo lo que esté en su mano para salir con vida de este complot terrorista. ¿Conseguirá escapar? La Lego Película. Emmet, el protagonista de la película, trabaja como constructor en la ciudad Lego, pero sus conocimientos de construcción no van más allá de colocar las fichas atendiendo las instrucciones de edificación. Sin embargo, sin saber cómo ni por qué, Emmet es confundido con un Master Builder, introducido como cabecilla de una misión que tiene por objetivo evitar que un malvado acabe con la ciudad de bloques. Por suerte, los habitantes de tan atípico lugar no están solos. Los mismísimos Superman y Batman han tomado la forma de muñecos Lego para tomar parte de esta gran aventura. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Al encuentro de Mr. Banks. ¿Hasta dónde estarías dispuesto para lograr aquello que más deseas? Al encuentro de Mr. Banks nos muestra la verdadera historia de cómo Walt Disney luchó sin parar durante 14 años hasta conseguir los derechos de la más importante novela escrita por la australiana P.L. Travers. Tras mucho insistir y con un trato exquisito, Disney lograría conseguir hacerse con Mary Poppins, el relato más controvertido y exitoso de la escritora. Esta posterior adquisición sería llevada al cine en 1964, la cual contaría con Julia Andrews en el papel de Mary Poppins. Sin embargo, los problemas no acabaron con la proyección de la película en la gran pantalla, logro que tanto le costó conseguir a Disney. La controversia llegó precisamente con el estreno del film, ya que P.L. Travers mostró su desacuerdo y su total enfado con la adaptación de su novela, llegando a criticar desde las actuaciones de sus personajes, pasando por la descuidada elección musical del largometraje. Nunca llueve a gusto de todos, aunque, como dijo Walt Disney, piensa, cree, sueña y atrévete. Getting late, I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over. Y hasta aquí el repaso de la semana a las películas que hay en cartelera y el final de nuestro programa de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes saludar a nuestro técnico de sonido que nos ha acompañado durante esta media hora, Lara Casedo, y un saludo a todos aquellos que nos han estado escuchando. Nos vemos el miércoles que viene aquí en la radio UMH. Adiós. Take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away, let's escape into the stop, please don't stop, please don't stop, please don't stop.